Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 12 de Medianoche Main, el último de este primer volumen del podcast que dedicamos a Stephen King aquí en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y como siempre me acompaña Andrés.
Hola oyentes y lectores de Stephen King, están totalmente bienvenidos a este último episodio. Va a haber después un capítulo más para que nosotros podamos hablar a viva voz sobre esta experiencia. Hoy nos vamos a meter en una historia polémica por cómo fue tomada por la cultura popular. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, más que en lo correcto.
Lo venimos masticando hace rato y bueno, vamos a ver qué sale de esto.
Vamos a estar hablando de The Shining, que es la tercera novela publicada por Stephen King y la primera que fue un bestseller.
Ajá.
Además de ser la primera que escribió ya en una posición económica un poco más estable.
Y ya con un poquito más de fama, ya Carrie estaba bien en el cine, etcétera.
Así es, The Shining es del año 77.
Ajá.
Y la adaptación al cine, si no me equivoco, es del año 80.
Exactamente.
Y fue dirigida por Stanley Kubrick. ¿Por qué Andrés dice que es polémico? La adaptación de Kubrick no tiene muchos reparos en proteger las intenciones del original.
Se puede decir que Kubrick armó su propio concepto a partir de esta historia escrita por Stephen King.
Hay mucha gente que incluso dice que Kubrick vio en The Shining elementos para contar otra cosa.
Ajá.
Que él quería contar en una película y simplemente usó...
Sí, como una excusa.
Lo usó como una excusa. Hay varias teorías. Ya veremos a cuál. Con cuál estamos de acuerdo nosotros.
Bueno, los que no leyeron la novela y probablemente hayan visto la película, que es algo que suele pasar, nosotros dos...
En nuestro caso
en
pasó.
En nuestro caso leímos después de haber visto la película. Les recomendamos que lean. Si no, van a empezar a escuchar como, che, pero eso qué onda, ¿de dónde salió? ¿Y eso qué es?
Sí, igual voy a diferir, porque este no me parece un caso en que la adaptación interfiera con la novela. Más bien, sí, quizás genera falsas expectativas.
Claro.
Pero al fin y al cabo las dos apuntan a un lugar tan diferente y la manera en que se construyen tiene un objetivo tan distinto que se pueden disfrutar por separado. Lo que me gusta de esta novela en particular y su adaptación es que cada una tiene un valor de por sí. Es un camino distinto. Quizás no es tan necesario criticarlas atadas. O sea,
claro,
se pueden llegar a separar. Obviamente si uno es muy fan de Stephen King y no le encuentra nunca un error o quizás está muy del lado de su manera de contar historias, bueno, la película de Kubrick va a ser una aberración indefendible. Pero con la mente un poco más abierta, o quizás también más abierta a lo que es una experiencia cinematográfica.
Claro, porque yo siempre lo que pienso es, bueno, Kubrick, sos genial, todos lo queremos, al gordito barbudo.
Al gordito malvado.
Y bastante malvado.
Bastante malvado.
Pero si sos tan bueno, escribí tu propia historia. No vayas a buscar al vecino, sacarle el cuentito y decir, bueno, yo lo quiero... Para mí tendría que ser así este cuento. Es lo que vamos a estar discutiendo
sí.
En este podcast.
Bueno, sí, quizás para Kubrick el fin justifica los medios.
Sí. Le preguntaríamos, pero bueno, es algo que le hacía mucho, era dejar las interpretaciones libres.
Bueno, pero es parte de la magia que tiene The Shining la película.
Sí, pero toda la filmografía de Kubrick tiene un poquito de eso.
Sí.
Y ya nadie le pudiera preguntar.
Bueno, cuando le preguntaban tampoco respondía.
Tampoco.
Así que
no se hacía problema. Bueno, podemos arrancar con la sinopsis. ¿De qué trata The Shining? Volvemos a repetir. Vamos a contar todo, así que...
En este sí que vamos a contar todo.
Sí.
Vamos a inventar cosas.
Es que hace falta.
Sí, quizás este sea un episodio un poquito denso porque es necesario desmenuzar cada fragmento de Shining para tratar de entenderlo. No me parece una novela en la que todo esté dicho.
Ajá.
E incluso lo que está dicho se puede cuestionar.
Exactamente, sí.
Y ni hablar de la película de Kubrick en la que absolutamente nada está dicho. así que, bueno.
Sí, es verdad, comparás la película con la novela y la novela es como, che, me está contando todo.
Tiene que ver con la manera en que Stephen King está encarando la historia. Ah. Pero bueno, voy a la breve sinopsis. The Shining nos cuenta la historia de Jack, Wendy y Danny Torrance. Una familia que se las ha visto difíciles emocional y económicamente porque Jack Torrance, que es el padre de Danny, el esposo de Wendy, es una persona con problemas de alcohol, que ha perdido un trabajo, ha perdido varios trabajos, y llega al Overlook Hotel, que es un hotel muy grande, si no me equivoco, en Colorado, con una oferta de trabajo que consiste en ser el cuidador del hotel durante los 3 meses que permanece cerrado por el invierno.
Sí, un invierno muy crudo en el cual nadie puede acceder.
Tal cual, ellos teóricamente, si Jack acepta el trabajo, se quedarían varados en el hotel hasta la primavera. Ante esta presión económica y también en un intento de salvar su matrimonio y su familia, Jack acepta el trabajo y durante su estadía en el hotel nos vamos enterando algunas cuestiones sobre su pasado, cómo es su relación con Wendy y cómo es la relación con Danny, que, si a mí me lo preguntan, considero es el protagonista de The Shining porque tiene una cualidad muy especial que lo diferencia de los otros personajes, que es esto mismo, el resplandor.
Sí.
Danny sabe que tiene una sensibilidad que le permite entender cómo se sienten los demás o qué piensan o hacia dónde se dirigen las situaciones, pero como es un niño de 5 años no puede definirlo exactamente.
Sí,
hasta
de hecho,
que llegan al hotel.
De hecho, las cosas que a veces escucha de mayores no entiende,
no
qué
las
son.
Entiende.
Claro.
Hasta que llegan al hotel y antes de ya instalarse, conocen un cocinero, Dick Halloran, que estaba a punto de irse porque todos los empleados estaban odiando el hotel.
Ajá.
Pero Dick Halloran se da cuenta de que Danny es como él y que los dos tienen el resplandor.
Sí.
Entonces, en una conversación, le explica a Danny que ellos tienen una capacidad distinta a que los demás, tienen una suerte de precognición, pero también una hipersensibilidad metafísica. Y le dice que si alguna vez tiene un problema, él simplemente tiene que comunicarse mentalmente y va a acudir a su ayuda.
Es más, Dick Halloran se da cuenta del lo fuerte que es este resplandor, que ni él lo tiene
claro
tan potenciado, y menos a esa edad. Es una locura lo que la potencia que Danny tiene.
Claramente Danny es un ser muy poderoso.
Que bueno, que después el hotel va a querer a Danny, se podría decir, por
el hotel.
Este resplandor, claro.
Uh-huh.
Por empezar, bueno, a Jack no lo querían en el hotel, pero ya vamos a ir para ese lado.
Sí, el punto es que estas tres personas quedan varadas en un hotel que tiene un historial bastante turbio. Y hay algunas cosas que están pululando por los corredores de ese hotel gigante que aparentemente quieren a Danny para sí mismas y quieren lograrlo a través de Jack.
Claro.
Esa es en esencia la situación que plantea King, y la manera en que él la va a abordar es contándonos quién es Jack Torrance. En Ajá. principio, ¿cuál es el pasado de Jack y cómo es su carácter? ¿Y cómo se percibe él a sí mismo? Porque acá hay una discrepancia fuerte.
Hay una suerte de análisis psicológico del personaje a través del relato que a medida que va transcurriendo uno siente como Stephen King, como una suerte de psicólogo, va revolviendo toda la mierda de Jack Torrance sí. y va saliendo y vas no justificando, pero entendiendo su accionar.
Sí, el que lo justifica constantemente es Jack mismo.
Sí.
Hay un capítulo muy
bueno. Y cada vez peor, porque cada vez justifica peores atrocidades. Se cree
sus propias mentiras.
Porque en un principio habla de, por ejemplo, una historia de violencia entre su padre y su madre.
Uh-huh.
Y se da cuenta que es un horror. Y al rato dice, por algo lo hizo mi viejo. ¿Por qué no puedo hacerlo yo?
Eso es exactamente quién es Jack Torrance. Es una persona que constantemente se repite que a él las cosas le sucedieron, que es una víctima de los demás y de las circunstancias, pero que él esencialmente es una buena persona. Cuando en realidad Jack es una pésima persona. Lo único que quiere es venganza, lo único que siente es resentimiento. Hay un capítulo muy bueno que no recuerdo el nombre, es el capítulo en que él limpia un nido de avispas del techo del hotel.
Ajá.
Porque a diferencia de la película, en el libro sí lo vemos haciendo su trabajo.
Por empezar, en la novela, ellos llegan al hotel, tienen un tiempo en el que todavía no están varados, que se van a hacer compras, conocen el pueblo más cercano, uh-huh. etcétera. Está la posibilidad de nos quedamos o no nos quedamos, porque van a ver un médico por Danny, etcétera.
Bueno, ahí entran en un juego varias cosas. Una es la necesidad económica y otro es el orgullo de Jack.
Sí.
Jack, mientras está haciendo este trabajo en el hotel, que es limpiar el nido de avispas, empieza a pensar en cuáles fueron las cosas que llevaron su vida a ser un casi fracaso. Él era profesor. Él es un escritor.
Sí.
Otra vez. Sorpresa. Él es un escritor bastante frustrado, que trabajaba como profesor. Ese fue su último trabajo, del que lo echaron por golpear a un alumno en base a un incidente que él atribuye a su mal carácter. Algo que a Jack le gusta denominar mal carácter es que es un forro. y además, él tiene problemas con el alcohol. Sorpresa, otra vez. Entonces, durante ese trabajo con las avispas, Jack piensa, mi papá era violento, tuve este incidente, este otro incidente, una vez manejé borracho y creo que pisé un chico en bicicleta y qué sé yo. Y se convence a sí mismo de que esas cosas le pasaron, que fueron injustas. Y mientras limpia este nido de avispas, no puede evitar asociar las avispas con estas personas y con estas circunstancias casuales que llegaron a él y lo picaron y lo atacaron y él simplemente es una víctima. Pero es curioso cómo ese es un discurso que él se dice a manera de autoconvencimiento, pero en realidad hay otro que es el real y que repite de manera inconsciente. Es una como un acto reflejo de Jack.
Claro.
Lo que él se dice es que todas esas heridas que le provocaron estas avispas en lo que él llama el gran avispero de la vida, simplemente son situaciones de las que puede hacerse dueño y que puede tomar como casi como un premio el haberla superado. Que él era mejor, o al menos va a ser mejor. Y mientras piensa esto desde un punto de vista muy frío, tratando de racionalizar la situación y de ser una persona correcta, porque él es una buena persona en el fondo, también piensa, voy a ir a buscar la bomba insecticida y los voy a prender fuego a todos y ya me las van a pagar y me las van a pagar por haberme picado. Hay un tira y afloje en Jack que está bueno como está narrado, porque él no se da enteramente cuenta de lo que es, pero el hotel sí.
Claro.
Y es por eso que Jack es la persona que va a elegir el hotel, porque este resentimiento lo vuelve débil.
Hay un momento entre Jack y Danny en el que se retrata claramente esto, que es cuando, en un estado de ebriedad, le rompe el bracito al pobre niño, porque creo que le había volcado cerveza en unos papeles, una cosa así.
Algo así era.
Y en un momento dice, no quise hacerlo, fui muy bruto. Pero cuando lo estaba haciendo, él quería hacer eso. Y es esta dicotomía constante de soy malo, pero no quiero ser malo. Es una cosa,
bueno, esa es una
que se pelea constantemente con él mismo.
Esa es una situación en la que Jack estaba borracho, si no recuerdo mal, pero
pero no, en un momento,
en el resto no necesariamente estaba borracho.
Está
hay
bien,
muchas
pero
veces que lo hace porque eso es lo que él es.
Y el estar borracho es una cosa más que está ahí dando vueltas, que lo haría estando o no borracho. Yéndonos bastante en la historia, en un momento está con Wendy en la cama jugando con sus pechos. Y en un momento dice, quiero apretárselo fuerte y que sienta, no sé, es una cosa muy violenta.
Ya es una persona violenta.
Claro.
Es violento con todos. Ni siquiera es violento solo con Wendy, sino con su hijo, con un alumno de la escuela, con el dueño del hotel, que hay un momento de la novela en que lo llama para hacerle un desplante cualquiera, sí. Se sabotea a sí mismo.
Dueño entre comillas.
El dueño actual del hotel, porque el hotel ha tenido muchos dueños.
Sí, pero después no se sabe
y no sabemos quién
si
es
realmente
el dueño.
Es el dueño, el tipo este.
Tal cual. Así que sí, en términos generales, Jack es una persona agresiva. Y hay otra cosa que a mí me gusta. Acá vamos a tener que hablar un poco sobre la película. Que
chan chan.
No, bueno, acá empieza la polémica. Que es un elemento del libro. ¿Cómo describir esto? Son unos animales hechos con setos. ¿Viste
sí.
el hombre mano tijera?
Sí, cuando agarra y va por el barrio haciendo figuras.
Bueno, unos bichos de esos que hay en el enorme jardín. De
que son osos, leones, conejos, perros.
Sí, esos son una de las primeras manifestaciones de que hay algo en el hotel que es de orden paranormal.
Ajá.
Porque Jack se da cuenta de que manifiestan movimientos y hay como una amenaza latente. Pero lo que yo quiero decir es que hay un cambio en la película y esos animales no están. El famoso laberinto de setos de Kubrick no está en la novela, sino que es un intercambio por estos animales. Y estuve pensando, bueno, si bien sabemos que hay un motivo técnico y económico por el que se hizo este cambio.
Discutible. Estamos hablando de Kubrick. No estamos hablando de cine independiente donde es muy difícil hacer estas cosas.
Estamos hablando del señor
yo
que hizo
que
2001.
Creo que es una gran excusa porque, sí, técnicamente es algo muy complicado animar arbustos
sí.
con forma de animales.
Sí, porque hay un momento en la novela en que estos animales cobran vida, básicamente, y funcionan como defensores del hotel.
Claro.
En un episodio un poco bizarro.
Sí, es un tanto bizarro. Pero es una gran excusa para Kubrick poner el elemento que él quería.
En realidad, el análisis que yo iba a hacer está un poco de acuerdo con esa teoría, porque si simplemente fuera un motivo económico, creo que se podría haber cambiado por cualquier cosa que más o menos mantuviera la idea del original. Y no, se cambió por un laberinto que es tan representativo de tantas cosas y cambia el simbolismo de una manera tan significativa. Porque la manera en que yo percibí estos animales de setos cuando leí la novela es que eran una representación figurativa de lo salvaje que reside en Jack Torrance. En sí, a partir de lo que es la figura de un animal, hay ciertas connotaciones, ¿no? Lo que es la bestia, el carácter salvaje, la amenaza física, también lo que no se puede controlar, lo no humano, ponele. Y siempre me hacía pensar que estos monstruos defendiendo el hotel eran un poco como Wendy lo ve a Jack. Él es un salvaje. Él tiene ese carácter que no puede dominar y de repente le rompe el brazo a Annie o golpea a un alumno o hace cualquiera. Ella misma creo que la amenaza más de una vez estando borracho. Él es una bestia. El cambio que hace Kubrick a un laberinto, que es una figura abstracta, me parece que apunta más al conflicto Danny y Jack. Porque se pone en juego la idea de que hay algo incomprensible y algo asfixiante que es del orden de lo que no podemos entender, ya como más del lado de lo matemático, de lo geométrico, de lo abstracto.
Sí, algo por resolver.
Tal cual. Y me parece que es la manera en que Danny ve el monstruo que Wendy ve, solo que él lo hace desde adentro, porque tiene una manera de conectar con la mente de Jack y él entiende esa encrucijada.
Vos lo que estás planteando es que Wendy ve el exterior
y Danny ve el interior. De hecho, donde transcurre el enfrentamiento final entre Danny y Jack, en el que Danny prevalece y gana. En el laberinto.
Claro.
Y eso es algo que no sucede en el libro. En el libro el desenlace es otro. O sea que ese laberinto no está puesto ahí porque
Y los setos son parte del hotel.
¿Y cómo gana Danny ese enfrentamiento? O sea, hace un juego mental con Jack. Le hace creer que regresó, pero no regresó. Es interesante porque no creo que la figura del laberinto sea casual. Incluso hay una escena en The Shining que Jack está inclinado sobre una miniatura del laberinto y está yuxtapuesta a la toma del laberinto vista desde arriba que está siendo recorrida por Danny y por Wendy. Creo que está más del lado de la representación de la psiquis de Jack y de este estado mental que representa el Overlook Hotel en la película de Kubrick.
Sí, algo que mencionaste muy al paso, ya que no vamos a hacer un análisis como hacemos casi siempre, al final hablamos de la película y vamos a hablar simultáneamente.
Es que no hay manera.
Algo que acabas de decir es, observen muy bien, gente, cómo son las transiciones entre planos.
Sí.
No están hechas así nomás.
Nada está hecho así nomás en ninguna película de Kubrick. Es sabido que era un director muy perfeccionista, en este caso también estuvo bastante a cargo del guión.
A ver, le rechazó el guión a Stephen King.
No leyó el guión de Stephen King. O sea, no lo leyó.
Señor Kubrick, tiene aquí el guión de Stephen King. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, y mientras escribía el suyo. El guión cambiaba todos los días.
Sí. Los actores no sabían bien qué estaba pasando.
Tal cual, había... Sí, es toda una serie de anécdotas también la realización de The Shining. Pero en sí, Kubrick como director creo que no dejaba mucho margen para...
Para nada.
Para nada. Por eso me parece importante ver en los cambios que se producen de la novela al guión de la película, cuáles son las cosas que se cambian y a favor de qué.
Ajá.
En función de qué manera de contar la historia o de qué historia se está contando. Y también podemos decir algo que igual es ya sabido, que la elección de Jack Nicholson para representar a Jack Torrance es algo que a Stephen King no le gustó ni un poco.
Entre otras cosas. Sí,
a ver, no le gustó prácticamente nada sobre
el tema de las... Sí, bueno, es lo que venimos repitiendo. Vos a Stephen King le tocás un personaje y es como tocarle...
Es algo que ya dijimos.
Es como tocar la tabita. No, con eso no. entonces Jack Nicholson arranca con cara de loco y eso no es así.
Ay, pasa que...
Es que ¿cómo haces? ¿Qué vas a poner un actor para la primera parte y otro para la segunda? Porque Jack Nicholson ya tiene cara de loco y es el mejor personaje para cuando se le salta la chaveta a Jack Torrance.
Sí, sí.
Pero no sirve para la otra parte.
Es que, bueno, Jack
Nicholson... Tal vez por eso también en The Shining se recorta bastante, más allá de un tema de tiempo. Kubrick quería una película de 4 horas, lo cual no se puede hacer. Toda la parte antes de quedar varados en el hotel.
Sí, y también se corta mucho la lo que sería la backstory, como la, el pasado de Jack, y son conflictos con su padre y qué sé yo. Se cuenta muy poquito.
Muy poco.
Esa, el incidente del brazo de Tani y eso es todo. Pero creo que tiene que ver con que todo lo que es motivaciones internas de los personajes está reducido al mínimo. Esa no es la historia que quería contar Kubrick. Y eso es exactamente lo que hace siempre Stephen King y por eso no le gusta. Y es razonable. Yo no sé si me hubiera emocionado mucho viendo una película que está contando otra historia con mis personajes y mi locación y mis ideas. Pero por otro lado, bueno, como decíamos antes, la valoración es por separado. Yo opino que Jack Nicholson está bien. Es verdad que cuando están manejando el auto hacia el Overlook y supuestamente él es una persona más o menos normal, ya está demente.
Cuando tiene la reunión tiene una sonrisa para el trabajo.
Aterradora, sí.
Ya tiene cara... Es que no podés.
Es,
o sea,
aterrador.
Esos ojitos, no, no.
Las cejas esas deformes. Es súper aterrador. Sí, eso me parece como que es un poco incongruente, pero también hay algo en eso que yo creo que es lo que vale la pena de haber elegido a Jack Nicholson, entre muchas otras cosas. Y es que es un tipo que siempre está al borde de...
Sí.
Él está bien, pero siempre hay como ahí una, un indicio de que en cualquier momento se le salta, ¿viste? Se le salta la térmica. Y eso es muy propio de Jack Torrance. Es un tipo que no quiere asumir que él siempre está al borde de, porque en el fondo es un forro.
Claro. Y ya que estamos hablando de lo que no le gusta a nuestro amigo Steven...
Es de lo único que vamos a hablar.
Vamos a Shelley Duvall haciendo de Wendy y vamos a hablar un poquito de este personaje.
Acá creo que vamos a diferir.
¿A qué?
Fuerte.
Ah, ¿sí? Bueno, sí. Lo que dice Stephen King es que el personaje Wendy es muy misógino y no hace más que gritar y escapar de
y
Jack.
Temblar.
Y no, claro, y temblar y tener cara de no puedo hacer nada.
Indescriptible la cara de Shelley Duvall.
Sí. Entonces,
soy fan igual.
A ver, Stephen King la retrata de una forma un poco más fuerte, con un pasado complicado.
Pará, pero te voy a interrumpir, porque Stephen King dijo otra cosa, y eso es algo que yo todavía no sé, no termino de entender, quizás vos sí.
A ver.
Y es que para él, Wendy Torrance en la novela era una chica que, si bien, como vos decís, tenía un pasado, nunca había vivenciado mucho, nunca había tenido experiencias fuertes en su vida. O sea, ella pasó de la casa de su madre a la casa de Jack Torrance.
Claro.
Y que, sin embargo, Shelley Duvall tenía la apariencia de ser una persona que había vivido mucho. No sé qué quiso decir con eso.
¿Eso que nos dice Stephen King?
Stephen King dijo eso, que para él estaba mal casteada también por eso.
A nivel físico.
Yo entiendo, no sé, quizás él esperaba una de sus queridas rubias inocentonas.
Es exactamente lo que esperaba, sí.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Acá no le puedo dar la derecha.
Bueno, Kubrick lo que decía era que para él no le cerraba el personaje de Wendy en la historia original.
A mí un
poco,
a mí mucho tampoco.
Porque iba a ser tan fuerte con todo ese trasfondo.
Mira, si fuera tan fuerte no estaría ahí.
Bueno, es lo que dice
Kubrick. Eso es lo que yo pienso.
Sí, claramente, bueno.
Un punto para Kubrick.
Esto va a estar complicado porque claramente vos vas a defender a Kubrick, yo voy a estar un poco más de Stephen King.
Es difícil, pero en este caso, bueno,
este es
el último
discutible.
Episodio. Llegó el momento en que me tengo que ensuciar las manos. En este caso hay muchas cosas en las que tengo que estar de acuerdo con Kubrick. Porque creo que en el fondo él entendió qué era lo que se estaba contando en The Shining. No me parece que el terror que él haya retratado sea tan lejano a lo que se retrata en el libro.
Ajá.
Pero tomó un montón de decisiones polémicas para lograrlo y, bueno, hizo enojar al tío Stephen.
Bueno, ¿con qué seguimos?
Wendy Torrance.
Bueno, Wendy Torrance. Tuvo un problema con su madre, también un poco con su padre. No encuentra un lugar en el mundo.
Sí, creo que ese es
Jack
el problema.
Jack Torrance es un poco el escape que ella consigue. Que es en parte un reemplazo a todo eso.
Jack es una mala decisión.
Es una muy mala decisión.
Pero es un poco también la perpetración de la violencia doméstica.
Es que ella viene escapando.
De la violencia psicológica pasa a la violencia física.
Claro.
Bueno, también está un poco atada por la existencia de Dani, ¿no?
Bueno, sí.
No lo podemos ignorar.
Es lo que ella la ata a Jack Torrance. Porque cuando hay un crío en el medio, la cosa es un poco más complicada. Sobre todo cuando no tenés donde caerte muerto.
Pero a mí me parece que en la caracterización de Shelley Duvall, esas cosas se ven. O sea, solamente porque ella no es una chica bonita, rubia, creo que no se deja de sentir que hay una inexperiencia y como un optimismo muy aniñado en Wendy. Y no solamente por la manera en que ella la representa con el lenguaje corporal, que es muy, habla muy suavecito, y siempre
es jardinerito.
Sí, y, ah, bueno, claro, la apariencia física, tiene el pelo atado en una colita, y siempre tiene una ropa muy aniñada. Cuando la vimos la última vez, vos me dijiste, parece una maestra jardinera, por cómo está vestida, tiene unos enteritos ridículos. Es como una niña. Creo que eso está ahí. Quizás puede pasar por debilidad, pero si vos prestás atención al guión de Kubrick, nada de lo que hace Wendy es estúpido. Quizás la manera en que ella reacciona físicamente, claro, es irritante, claro. Y a mí siempre me molestó mucho.
A ver, ella tiene
Yo siempre fui la persona que gritó, agarrá bien el cuchillo, pelotuda.
Ella tiene muy buenas intenciones, pero sentís que no las va a poder concretar.
Bueno, pero quizás eso también es un juego en la narrativa. ¿Saldrá viva Wendy de esto? Porque me parece que es medio pelotuda. Pero las decisiones que toma Wendy están bien. Decime una mala decisión que haya tomado Wendy de Kubrick.
Sería cambiar tu guión, que es quedarse con Jack Torrance.
Bueno, esa está también en la del libro, OJ. No, todo lo que hace está bien. La parte del bate, el cuchillo, dejar salir a Dani del baño primero.
Sí.
Querer salir y llevar a Dani al médico, mantenerse en comunicación por radio. Todo lo que hace Wendy está bien. De hecho, Wendy sale victoriosa. El tema es que la manera en que ella lleva a cabo estas acciones es con un lenguaje corporal irritante, pero que también me parece que va por el lado de contrastarlo con tanta inocencia y...
Yo creo que lo que Kubrick quería ir a...
Tanta dulzura.
A ver, yo creo que Kubrick quería resaltar el machismo de Jack Torrance.
Jack Torrance es bastante machista, porque encima es un fracasado. O sea, no tiene nada de qué alardear, pero él siempre quiere escarmentar a los demás. Tiene muchos problemas.
Demasiado.
Y sí, bueno, poniendo a Wendy como una chica así un poco tontuela, quizás resalta lo bestial de Jack Torrance. Pero no creo que sea a favor de halagarlo.
Claro.
O sea, yo no creo que, a diferencia de lo que dijo King, yo no creo que sea misógina la representación de Wendy. Porque en ese caso creo que está comprometiendo la suya también.
Ay.
Es debatible.
Lo que pasa es que, claro, está este tema de...
Yo no creo que Jack Torrance de Kubrick sea un personaje halagador. Ah, mirá qué canchero ser.
No, para nada.
Un enfermo mental.
Sí, a menos que seas.
Y cuando ves la película, quizás Wendy te irrita, pero al fin y al cabo, no querés que muera. ¿Vos querías que muera Wendy?
La actuación. No.
Bueno, eso era algo, otra cosa que también quería mencionar. Toda esa apariencia desorbitada y fuera de sí que tiene Shelley Duvall, que para mí es excelente porque es el tipo de terror que se está contando. O sea, ella no tiene por qué ser una rubia en un slasher gritando en tetas, ¿entendés? Hay otra cosa que se está contando ahí que tiene que ver con lo paranormal y con algo que está en otro plano. No es una reacción lógica o no es una reacción controlada. Ella está totalmente desorbitada. Ajá. Y la manera en que se le salen los ojos y se le destacan esas paletas gigantes, está toda despeinada, todo hecho un trapo y tiene un cuchillo temblando. Me parece como que es una representación bastante digna del terror psicológico. Y de alguien que claramente nunca ha experimentado nada, al menos no mano a mano, y en este momento está en una situación que no puede controlar.
Claro.
Ahora, si eso es irritante para el espectador, bueno, claro que sí.
Ahí tengo un tema acá, porque Kubrick claramente tiene esta intención. Desde el vamos, a Shelley Duvall le hace pasar
lo
peor, la trata bastante mal, le pide a todo el cast, che, esta, trátenla mal.
¿Para vos era porque realmente quería como lograr algo con su caracterización o porque le caía mal?
No,
es por la caracterización.
No, claramente él quería que ella se sienta mal para el...
Y sola.
Para el papel, sí.
Bueno, eso es otra cosa sobre Wendy Torrance en general, en la novela y en la película. Ella está muy sola y tiene que tomar decisiones por Dani, porque Dani tiene 5 años.
Es lo que te digo.
Mucho resplandor, pero es un niño.
Es lo que te decía, ella no tiene dónde caerse muerta.
Tal cual.
¿Qué hace si ella se va del hotel? Se va a la casa de la madre y ella no quiere... Dani tampoco quiere ir a la casa de la madre, porque con su resplandor puede saber qué piensa la madre de ella.
Por eso, a mí Wendy no me parece un personaje estúpido ni en la novela ni en la película. Quizás, bueno, hay maneras más glamorosas de representarla. Yo creo que la elección de Kubrick no es nada glamorosa. Para empezar, es bastante particular la elección de una chica flaca, alta, dientuda, no muy exuberante, vestida con esos mamelucos. Es particular para una película de terror. Sí. Estamos demasiado acostumbrados a ver otro tipo de mujer. no lo digo desde el punto de ah, la mujer, no sé qué. Lo digo desde una representación de algo quizás más interno sobre Wendy.
Hay algo que yo critico un poquito en Kubrick, en lo que no fue jugado, que es en el enfrentamiento que hay entre Jack Torrance y Wendy.
Hay varios, pero bueno, supongo que asumo que te referís al del mazo.
Al del mazo. Bueno, por empezar, el hacha, gente,
no existe, en la novela.
Es un palo de roque, creo que se llama el juego, que es como un palo de cricket, pero de otras dimensiones.
Le vamos a decir el mazo.
El mazo. Ya que en un momento se la cruza ella con el mazo.
Ya en un estado de demencia.
Caga palos. Lo cual es un paralelismo con una historia que antes mencioné, pero no redondeé, que es el padre de Jack cagando a bastonazos a la madre de una manera bastante fea, en la cual el pequeño Jackie presenció, lo traumó un poquito en su momento y con el tiempo la termina justificando, lo cual lo lleva a decir, bueno, yo puedo hacer esto con Wendy. En esa pelea, Wendy es bastante fuerte, no solamente en el físico, sino porque intenta todo el tiempo defenderse.
Sí.
Porque sabe agarrar el cuchillo. que se lo termina clavando en la espalda.
Bueno, en la película le corta la mano igual. Pero ese enfrentamiento no está igual, yo estoy de acuerdo en esto, que estaría bueno que esté. Pero a la vez, si la representación de Kubrick fuera tan misógina, creo que la cagaría mucho más a palos. Y ella no se defendería.
Sí, igual el tema de la misoginia va más por un lado de no sirvo para nada, solo para correr y gritar. Sí, no por el lado de...
No, yo creo que ella toma muy buenas decisiones y de hecho, si se salvan es porque Wendy fue rápida. Sí. Y lo mismo en la novela. Quizás la mejor decisión, que es encerrar a Jack en la despensa.
Sí.
Es una decisión que toma en un momento de pánico total y es muy inteligente. Por eso creo que estoy bastante a favor de Wendy en general, si bien en la novela a veces pensaba que estaba un poco de más. Pero esto creo que tiene que ver con otra cosa, que es la estrecha y casi simbiótica relación entre Jack y Danny.
Ajá.
Que es algo de lo que Wendy está afuera.
Wendy... En la novela uno puede percibir cómo ella tiene miedo a ser madre, cómo ella tiene miedo a fallar, cómo percibe, cómo se da cuenta que Jack Torrance está mucho más preparado para ser madre que ella.
Puede ser. Wendy es bastante humana igual en esos aspectos. No me parece un personaje plano en absoluto. De hecho, ya hemos criticado a Susan Norton. Era el peor personaje. No, hay más de uno. Donna Trenton también era muy plana. Wendy no me parece un personaje plano.
Al igual que Jack, tiene su porqué.
Sí, exactamente lo que no te cuenta Kubrick. Eso es lo que no te quiere contar. Pero además, este miedo que vos contás parte de otro lugar, y es que Danny y Jack tienen una relación muy, muy intensa.
Claro.
Ella no entiende por qué, pero desde que Danny nació, es devoto de Jack Torrance.
Ajá.
Yo no se preguntaría por qué, ¿no? Porque Jack es bastante choto. No es muy cariñoso con Danny. O sea, lo es, pero a la vez después va y le rompe un brazo. Eso es una persona muy border. Pero Danny por algún motivo tiene una inclinación hacia Jack, tiene una devoción por él. Y Wendy se siente muy excluida todo el tiempo de esa relación. No es un nene de mamá.
Claro.
Digamos. Pero bueno, Danny Torrance, capítulo aparte que podríamos ya ir abordando.
Dale.
En lo que a mí respecta, Danny es el protagonista de Shining.
Es el protagonista de Shining.
No, Jack es bastante más como un antagonista.
Que es algo que un poquito cambia a Kubrick. Más allá de que a nivel escenas está mano a mano, Jack Nicholson se come todo.
Igual creo que en realidad es más como una tríada. Porque ¿qué papel juega el hotel en la relación Jack y Danny? Me parece que hay ahí como una lucha triangular de poderes. Y eso yo creo que se ve en The Shining de Kubrick. Al igual que en The Shining la novela.
Sí,
no me parece que
se ve mucho mejor en la novela.
No me parece que esté transgredido eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Después cuando hablemos sobre el Overlook... Va a quedar más claro por qué, pero lo digo velozmente. La manera en que está retratado ese hotel es impresionante. No la puedo describir.
Ok. Lo vas a tener que escribir. Bueno, Danny. Danny, este niño que nace
Danny
casi en apuros.
Más Tony.
Claro, Danny Anthony Torrance. Que ya de chiquito empieza a percibir las cosas de otra forma.
Sí.
Entiende los sentimientos a través de los colores. ¿Sinestesia se llama eso?
Sí. Sí, igual es lo mismo que decíamos en Firestarter. Las cuestiones más ligadas a lo científico, olvídense.
Pero bueno.
Esto es todo.
Puede hacer eso, puede escuchar gente, puede llegar a romper cosas, está muy mal.
¿Rompía cosas en el libro?
Lo mencionan muy por arriba en un momento.
No recordaban absolutamente.
Sí, muy por arriba. Dicen, sí, ¿te acuerdas cuando de chiquito hizo tal cosa? muy por arriba. A ver, lo que pasa con Danny es que nunca explora esa faceta hasta que no lo conoce.
Es chiquito, además.
A Dick Halloran. Uh-huh. Él le dice, mira, papi, esto es así. Probalo conmigo. Pero si no, ni lo prueba.
Dick Halloran, un campeón.
Sí, es un capo.
Amo a Dick Halloran.
También hay un pediatra que habla un poquito con Danny e intenta que saque a la luz a Tony.
Sí, le hace como una sesión de hipnosis.
Sí, una cosa medio rara.
Bizarra.
Danny tiene este amigo imaginario, que es en los términos médicos que se puede llegar a utilizar, que es Tony, que en un principio entendemos que Tony es el mismo nombre que la mascota y por eso se llama Tony, con quien habla, con quien le cuenta cosas, le manda señales.
Es como un mediador entre Danny y lo que es el resplandor en sí.
Claro.
Pero Danny le tiene bastante miedo a Tony. Porque
nunca le cuenta cosas buenas.
Claro, nunca le cuenta nada bueno y a veces es como que no se entiende muy bien de qué lado está Tony. Si está todo bien o está todo mal. Entonces también es interesante en la novela, quizás esto en la película no se ve tanto, la relación que Danny tiene con esta entidad. Porque además nunca lo vemos. Per se. Tony es una sombra en la mente de Danny.
En un momento...
Final.
Sí, al final sí se ve quién es o
no
qué
estoy de acuerdo,
es.
No estoy de acuerdo en absoluto con esa resolución.
¿Perdón? ¿Por qué?
No estoy de acuerdo. Bueno, al final de The Shining, la novela, resulta que Tony era como una manifestación del futuro Danny. Porque como entre los beneficios del resplandor está la precognición, aparentemente también hay un agujero temporal, como
claro,
un agujero de gusano, ponele, y por eso se llama como su nombre del medio. No sé, para mí es una pésima explicación.
Ok, a mí en un principio me sonaba más a un ángel guardián que lo acompañaba.
Es un poco como Víctor Pasco al principio.
Claro,
hay momentos en que Víctor Pasco en Pet Sematary, capítulo 4 de este podcast, no queda muy claro si es bueno, si es algo mensajero del mal, si está dando buenos consejos o no. Y con Tony creo que pasa lo mismo.
Ajá.
Eso es interesante, porque también uno no sabe si el resplandor es una bendición o un castigo. Y es algo que Danny se pregunta hasta último momento de la novela.
Es que son las dos cosas. Dependiendo de la circunstancia, son las dos cosas. Cuando te viene bien, es una bendición. Cuando te viene mal, es un castigo.
No, y aparte, él es muy chiquito. Tiene
claro,
cinco
¿qué va a
años.
¿Qué va a entender con 5 años?
Bueno, por eso también su reacción primordial ante el resplandor es miedo.
Claro.
Y es lo que Dick Halloran trata de quitarle. Cuando tienen la conversación en la cocina, antes de que él se vaya, le dice que es posible que por poseer el resplandor vea manifestaciones en el hotel. Ya vamos a hablar de esto, que para mí es lo mejor de Shining, no entiendo cómo no lo mencionamos aún, pero que esas manifestaciones, esas imágenes, son simplemente como dibujos en un libro,
claro,
que no pueden hacerle daño.
Que tiene que cerrar los ojos y van a desaparecer.
Después queda comprobado que Halloran mandó fruta, esto no era para nada así, especialmente en el capítulo de la habitación 217.
También le dice que no siempre el futuro que está viendo,
claro,
se puede llegar a concretar. Pero...
Y eso es algo que le pasa a Dick Halloran al final de la novela. Pero es distinto a su destino en
claro,
la película.
Sí.
Pero si querés lo vemos más adelante, sobre todo cuando abordemos los cambios
sí,
sustanciales que se hicieron en el guión.
Después vamos a hablar un poquito más de Dick Halloran, pero una de las cosas que le hice en ese curso intensivo de Resplandor es que no se meta en las 2.17. ¿Cómo la 2.17? ¿No es la 2.37? Ah, bueno.
Sorpresa.
Sorpresa. Y Danny va a empezar a ver cosas feas que pasaron en el hotel.
Cosas feas, es un término.
¿Por qué tiene 5 años?
Muy aniñado
y
para
bueno,
escribir
me pongo en
la masacre.
Me pongo a su altura, sí, bueno, asesinatos, etcétera. Porque bueno, hubo mucha gente mala en ese hotel. Bueno, che, estoy hablando como si fuera...
Es como la versión para dummies de Resplandor.
¿No hay niños escuchando este podcast?
Espero que no, porque alta demanda. A mí todo lo que es lo que se ve en el hotel, lo que se manifiesta, me parece que siempre está bien. Nunca falla. Y tanto en cuestiones de imaginación, ¿no? De situar esos elementos en ese lugar, sino también para la experiencia de la lectura. No solo, qué creativo, sino que realmente se vivencian esas visiones. Y más o menos por ahí creo que va la idea de Resplandor en cuanto a qué tipo de miedo provoca. Porque no exactamente todo lo que vemos es tan terrorífico. Bueno, todo lo que Danny ve y en consecuencia nosotros vemos. exceptuando, bueno, la señora de los 17, que no es placentero para nadie. Pero hay, no sé, los animales estos de setos, la manguera que está en un pasillo, de por sí las tramas de las alfombras,
sí,
el
parte,
motivo del carnaval, que ese es más de Jack igual.
Sí, el carnaval es totalmente
esto,
de Jack.
Esto otro
pero,
tema.
Por ejemplo, vos mencionabas recién la manguera.
Sí.
Es una manguera de incendios que Dani ve cómo se cae, que se mueve y parece que es una serpiente.
Pero Dani le tiene mucho miedo antes de que la manguera haga nada.
Claro.
Le tiene miedo.
Pero en parte hay una mezcla ahí entre el resplandor y ser un niño en un hotel gigante.
Tal cual. Eso está excelente.
Es tenerle claro, es como tenerle miedo a una sombra.
Uh-huh.
No sé, yo de niño tenía un problema que proyectaba una sombra en la ventana y yo me movía para que se vaya y se movía. Y con el tiempo me di cuenta que era el mismo acolchado que de alguna forma loca se movía.
Pensé que era tu propia sombra y que eras un tarado.
Y bueno, era algo parecido.
Bueno, casi.
Era el acolchado. Bueno, mucho tiempo cerraba los placares porque sí, la sombra de los placares son terribles.
Uh-huh. Pero como entonces, el dedito de Cuyo.
Claro, que bueno, después en la versión cinematográfica quedó un poco de lado todo eso.
En la novela también,
en
no
la
te preocupes.
También, sí, es verdad. Entonces hay una mezcla entre un N de 5 años con muchos miedos y el resplandor.
Sí, pero ¿qué pasa con las visiones que tiene Jack? Porque Jack no solamente, bueno, a veces siento que está demasiado bien predispuesto a ser partícipe de esas visiones. Enseguida está todo bien. El baile, el cantinero, está todo bien.
No, lo que pasa es que Jack parece que él no tiene claramente el resplandor, pero es como que el hotel lo va embriagando. Entonces,
sí, buena elección de palabra.
Su personalidad se va asemejando a Jack en pedo.
El hotel le promete, además de eso que tenés razón, el hotel le promete también la concreción de un trabajo.
Ajá.
Creo que él va por el lado de satisfacer su orgullo, de, bueno, quizás sombría, lograr algo, o ser alguien, o valer algo, mediante enseñarle a los demás que no tenían razón. Que también tiene que ver con las avispas. Escarmentar a los demás por lo que hicieron.
Es que
el hotel le promete esto.
Jack Torrance todo el tiempo quiere demostrar.
Exacto.
Y falla porque su meta es demostrar y no
hacer.
Concretarse como
claro.
Persona él.
Claro, claro. Bueno, Jack es una persona patética. Para mí es un personaje bastante patético. No darte cuenta de que sos un forro y tener que echarle la culpa a los demás es una actitud muy patética. Y el hotel, que está sujeto a todas estas fuerzas de su pasado, de bueno, asesinatos que transcurrieron ahí, de operaciones turbias, de qué sé yo, claramente siente esto en Jack. Y es esto lo que lo lleva a dominarlo. De hecho, lo corrompe.
Ajá.
Y a Dani, que tiene 5 años, no le hace realmente efecto.
Es lo que decíamos un poco al principio. ¿Por qué el hotel? Porque ya estamos hablando como el hotel.
La entidad.
Claro, como una entidad. Como el director también se lo menciona. Uh-huh. Por eso elige a Jack.
Sí.
Para llegar a Dani. Y no va directamente a Dani. O no va a través de Wendy.
Bueno, eso habla muy bien de Wendy también. ¿O no?
¿De qué Wendy?
De Wendy. Wendy King.
A ver, espera. Creo que en la película eso tampoco se menciona tanto. No se puede en cuestión. En el momento cuando él está encerrado.
Creo que no se plantea el conflicto de esa manera.
Creo que es Grady. A ver,
sí.
Todos los fantasmas en realidad del Overlook son como una manifestación. La voz del hotel.
Hay dos o tres que quizás son más importantes, pero creo que hay dos que tienen diálogos muy importantes.
Grady,
que son
y
Grady y Lloyd.
Sí.
Lloyd es el cantinero. Que, bueno, no lo mencionamos, pero el hotel está enteramente vacío y por lo tanto no tiene alcohol. Eso Jack piensa que va a ser bueno para él, para mantener su sobriedad, pero empieza a ver visiones de alcohol que después pareciera que son alcohol. Y
ajá.
Ahí se empieza también a solapar de una manera muy extraña la realidad con la imaginación de Jack o la locura de Jack. Y el otro es Grady, que era el anterior caretaker, el anterior cuidador del hotel.
Que en la línea temporal donde lo conoce todavía
sí,
no fue cuidador.
Así
y,
es.
Y no hace
o ya fue cuidador. Porque, mira, eso ya me parece que tenemos que hablarlo más en cuanto a la temporalidad del Overlook. Porque no es un lugar que funcione en términos de linealidad.
Ajá.
Ni de espacio ni de tiempo.
Bueno, pero nos estamos yendo. Para cerrar, en un momento cuando él está cerrado en la despensa
sí.
Y pide ayuda para que lo saquen, no me acuerdo si era Lloyd o a Grady.
Creo que es Grady.
Le manifiesta como, tendríamos que haber ido con tu mujer.
Sí.
Porque si a vos, un nenito y una mujer te pueden noquear y meterte adentro de esta despensa, no vas a poder llegar hasta el nene.
Tal cual.
Y él dice, no, sí, yo puedo, sacame de acá y resuelvo todo.
Bueno, también es meterle un poco el palito en el ego, ¿no?
Claro, que es tan fácil para Jack Torrance.
Es muy fácil, claro, ese es lo que él llama su mal carácter. Hace falta una excusa, pero al fin y al cabo, el que se enoja pierde, claro. En este caso. Hay algo que me gusta de la adaptación de Kubrick, y acá no quiero hacer una distinción tan a rajatabla porque creo que no es tan así, pero en la novela podemos inferir un poco más que la locura de Jack pasa por esta corrupción del hotel y de todas las visiones y las ánimas que están dando vueltas. Ajá. Esta cosa turbia que anda por ahí. En la película me parece que el Overlook es más un retrato de la realidad mental de Jack Torrance. Y acá es donde Danny es muy importante, porque Danny y Jack pueden compartir esa realidad. Y es a través del resplandor. Creo que es lo que tiene sentido. Por eso Wendy se queda un poco afuera. Si esto es lo predominante en la adaptación de Kubrick, también tiene sentido que Wendy no forme tanto parte de algunas acciones. Que el descubrimiento mayor sea a través de Danny Torrance.
Ajá.
Y el tema de la predominancia de Jack Nicholson creo que tiene que ver con que es Jack Nicholson. Además de que, bueno, conceptualmente se le está dando preponderancia al villano. Bueno, asumo que lo vamos a hablar después, pero hay un favoritismo por lo malvado en Kubrick y un final feliz en King. Y creo que por eso a veces yo voto más por Kubrick. Eso es jugado en la decisión estética de este terror.
Es que cada vez que me hablas así de Kubrick yo pienso, listo, señor, vaya y escriba su historia. ¿Qué quiere que te diga?
Bueno, pero... Bueno, todo esto lo estamos diciendo asumiendo que no es como en ese documental en que se analizan todas las los posibles significados reales de The Shining de Kubrick.
Sí, estamos hablando de...
Yo estoy dejando de lado todas esas teorías porque si no, sí, sí. No podemos grabar esto.
Lo mencionamos ahora, muy al paso, Habitación 237.
Sí.
Que es un documental que recopila todas las posibles teorías de gente que a lo largo del tiempo...
Uh-huh.
Fue pensando y sacando conclusiones a través de ciertos mensajes que dejó Kubrick en su película.
Sí.
Hay unas que son muy endebles y están ahí, tipo, las soplas.
Son
y
delirantes.
Se caen, sí. Pero hay un par que son bastante concisas. A la que más me aferro yo es la del viaje a la luna.
Yo también. Quizás es un poco naif, pero es la que estoy más de acuerdo porque además... Bueno, esta película, más allá de que uno esté de acuerdo o no con las teorías conspirativas que se presentan, es muy buena porque enseña a mirar. The Shining es una película que se tiene que ver desde muchos lugares, no simplemente desde pasa esto, después pasa esto, después pasa esto, clímax, fin. Y hay un análisis de lo técnico que es muy fino y muy interesante, de la manera de leer las tomas y de leer los planos. Así que sí, es muy recomendado. Yo... También por eso creo que algunas teorías son más endebles que otras. Hay cuestiones que están ligadas a lo cinematográfico, a la realización. Ajá. Esto, también este plano sucede a este porque cuestiones de forma, cuestiones ya más ligadas a lo técnico. Creo que en un punto ven cosas que ven fantasmas, ven cosas que quieren ver y usan cualquier
claro,
método
son
para justificarlas.
Mucho más forzadas que otras, claro.
Forzadas, claro. Pero en líneas generales es un muy lindo documental. Tiene que ver The Shining primero, quizás más de una vez. Pero en este podcast lo vamos a ignorar, no vamos a tomar como cierta ninguna de esas teorías porque en ese caso no podríamos contraponer la novela al guión.
Claro.
Tenemos que hacerlo usando los mismos códigos.
Bueno, ya pasamos por Jack, por Wendy, por Danny.
Un poquito por Dick Halloran.
Un poquitito por ahí, por el negro, vamos a decirlo así.
El negro mágico.
Sí. Es...
Que es como un estigma también de King.
Sí.
Ahí.
Y ahora vamos a el personaje que se asemeja bastante a lo que pasa en Salem Slot, que el pueblo funciona como un personaje, que es el Overlook.
Sí.
Este hotel hermoso en la montaña que paradójicamente no funciona en invierno porque no están dadas las condiciones para que la gente pueda hospedarse e irse cuando quiera. Este hotel que tiene un director, que en un momento pensamos que es el dueño, pero no... Que es bastante tacaño, lo cual hace que tenga unas calderas, las cuales se encargan de la calefacción del mismo, que hay que controlarlas completamente todos los días, purgarlas para que literalmente no explote el hotel. Que yo lo siento como el corazón del hotel, esa caldera.
Sí, es un poco así.
Si vamos a hablar del hotel como una persona.
Bueno, hablar del hotel como algo vivo, creo que es bastante lo que hace King en la novela.
Ajá.
No sé si tanto Kubrick en la película. De hecho, la caldera no existe.
No existe, en absoluto.
Eso también es un enfoque de qué es el Overlook. ¿Es un estado mental o es un lugar habitado por entidades que tiene una autonomía? Mirá con cara.
No, sí. A ver, no entendí si decías que no existe el Overlook. Sí, es un lugar físico.
No, claramente existe el Overlook, pero creo que quizás están acercándose a Jack de maneras diferentes o representando algo distinto en lo metafórico.
Claro.
Convengamos que la película de Kubrick es bastante metafórica.
Bueno, sí. A ver, en la novela es mucho más importante para mí el hotel.
Difiero. Más importante que en la película, que está construido este set impresionante que ni siquiera tiene lógica.
Pero estás hablando de niveles técnicos. Bueno,
dame tus motivos.
Una cosa es hablar del hotel como una persona, como una entidad, y otra cosa es hablar del hotel como una representación de la cabeza de Jack Torrance.
Okay.
Y Dani explorándolo.
No, es que son dos maneras de acercarse distintas, pero sí.
Algo que no pasa en Kubrick es que, o al menos yo no lo entendí así en el momento que la vi, es el hotel poseyéndolo. Uh-huh. Sí y no. Pero en la novela es mucho más explícito que el hotel quiere a Jack y que
quiere a Dani.
Y que Dani se da cuenta, y también Wendy se dan cuenta, porque Wendy no va por ahí corriendo y gritando, sino también saca un par de conclusiones.
Ok.
Que Jack es el hotel.
Sí, no sé si el hotel, pero una marioneta al menos.
Bueno, Dani dice, él no es mi padre. Vos no sos mi padre. Claramente.
Sí, Wendy también se da cuenta. Pero eso que decís que es verdad, es lo que se cuenta en la novela, también viene siendo construido por el pasado de Jack y todos los problemas que ha tenido, su manera de enfrentar los problemas, cómo se llega a ese punto. Kubrick te despoja de toda esta información. Porque bueno, están contando dos cosas distintas y están usando el hotel con fines distintos.
Claro.
Creo que la representación de lo que se ve también dentro de las paredes del hotel cambia a favor de eso.
Mismo no tenemos el cuaderno de recortes, en el cual Jack descubre todo el pasado, el Overlook, todas las cosas raras que hubieron, que fueron los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo lo que es el baile.
El baile está, pero es
diferente. Kubrick lo tiene muy de fondo.
Puede ser,
es así.
Okay.
Lo tiene de fondo, es muy linchesca toda la escena con Grady dentro del baño, lo cual aplaudo, porque logra hacer, después de haber tomado decisiones que alejan a la historia original, retratar lo mismo de la novela. La conversación es muy parecida. Faltan partes, pero es muy parecida.
Bueno, pero ¿te acordás a qué se refiere esa conversación? ¿Qué pone en juego esa conversación?
La temporalidad.
Grady, que era el anterior cuidador del hotel, y nosotros tanto en el libro como en la película sabemos, a través de la entrevista de trabajo que tiene Jack Torrance al principio, que el anterior cuidador del hotel se volvió loco y mató a su esposa y sus dos hijas.
Ajá.
La famosa visión que tiene Dani en el triciclo de las dos niñas que corta el plano y están tiradas con un hacha y sangre.
Sí.
Bueno, cuando Jack tiene la conversación con Grady en el baile, es una conversación que no sigue una temporalidad muy lógica y nos damos cuenta por qué. Primero dice, cuando Jack le echa en cara que él mató a sus hijas y qué sé yo, le dice, no, yo no me acuerdo nada. No tengo memoria de lo que me estás contando. Y yo nunca fui cuidador del hotel. Usted siempre ha sido el cuidador del hotel. Esto se cuenta igual en la novela y en la película. O sea que esencialmente en este aspecto están contando lo mismo.
Cuentan lo mismo. Pero después Grady le dice, el director es el hotel.
No, pero se entiende, Lloyd no, se lo dice.
No, Lloyd no le dice eso.
Hay un jefe superior del hotel.
Claro, pero en ningún momento le dice de una, el hotel es el que manda.
¿En la novela o en la película?
En la película.
Ah, ok. En la película
no.
En la
novela, bueno, también es esto de Kubrick no contando todo y bueno, sacando conclusiones.
Eso es a lo que voy. Hay cosas que son distintas, en las que ya entra en juego qué tipo de narrativa te gusta más. No lo quiero aplanar de esa manera, pero exacto, todas las cosas que se omiten o que se cambian en Kubrick es por algo, es por un fin mayor, digamos.
Está bien. Ya sabemos que Kubrick le metió el palito a Stephen King. No es que quiero hacer cambios porque estéticamente me parece mejor esto.
Y bueno, pero esto es una lucha de egos.
Pero que hay una cosa...
Olvídate.
Esta es clásica, pero el escarabajo amarillo y el escarabajo rojo no era necesario.
No.
Ese cambio no era necesario.
Contalo entero.
Bueno, la primera secuencia de la película vemos un escarabajo amarillo que está yendo hacia el Overlook. Después nos damos cuenta.
Gloriosa secuencia.
Hermosa. Lástima que se ve que está filmado en un helicóptero.
Sí, hay un par de sombras. ¿Cómo se te puede pasar eso?
En el libro es rojo.
Sí.
Ponele que Kubrick, que estaba con muy pocos centavos, no llegaba a fin de mes, no comía caliente por las noches, conseguía solamente el amarillo.
Podés no ser tan cruel y pensar que es una cuestión de paleta cromática también.
No creo que sea así.
Ok.
Claramente no es así.
Después, acá me parece que estás como en una postura muy... Estás tomando una postura muy...
Muy,
muy irracional ya.
Sí, como la que tomó Kubrick. Después, Dick Halloran, cuando está yendo al hotel, desesperado, porque bueno, recibe este mensaje a través del resplandor, hay un accidente. ¿Y qué hay en el accidente? Un escarabajo rojo.
Aplastado por...
Aplastado por un camión, no sé, lo que sea. El autito estaba...
Mirá lo que hice con la historia, ¿no?
Ni siquiera está aplastando un autito azul.
Sí.
Es uno rojo como el descrito en la novela. No hacía falta.
¿The Shining es una buena película o es una mala película?
Es una buena película.
¿Lo valió?
Esa es otra cuestión.
¿Está bueno que exista The Shining de Kubrick?
Es importante
acá
que exista, sí,
hay
sí,
que...
sí, obvio.
Lo que pasa es que porque Kubrick tuvo, bueno, esto, lo del auto en particular, es como una declaración un poquito agresiva, pero... Solo porque Kubrick tuvo esta postura no significa que las dos obras por separado sean gloriosas. De hecho, para mí, The Shining, la novela, no por nada la dejamos para el último capítulo, está en el top 3 de King.
Sí, 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 eso seguro.
Y ya vamos a hablar de qué sentimos leyendo la novela, porque yo no sentí lo mismo en la lectura que cuando vi la película, ajá, ni siquiera cuando la vi de niña. O sea que acá se pueden... Creo que es tenemos que querer las dos.
Okay.
Es difícil porque acá hay una lucha de egos un poco fuerte. Pero yo por mi parte quiero las dos. Sí hay algunas cosas en Kubrick que me gustan más, pero porque yo estoy más del lado de no me cuentes todo.
Okay.
En lo cinematográfico. No sé si cómo funcionaría una novela así. También hay que acordarse que acá se cambia el lenguaje. Se puede cambiar literalmente, como la asquerosa miniserie que quizás mencionemos después.
¿Por qué asquerosa?
O se pueden tomar decisiones. Yo vi muy poco y es repugnante.
Pará. ¿Quién es el director ejecutivo?
Stephen King.
¿Quién escribió el teleplay?
Stephen King.
¿En la novela quién está basado?
¿Quién hace un cameo como un fantasma? Stephen King.
Bueno.
Pero puedo estar en desacuerdo con Stephen King. Mira, le he dedicado muchas horas a este podcast.
¿Qué quieres?
Me gané
cameo, ponemos...
estar en desacuerdo con Stephen King.
¿Qué quieres ponerle la...?
Esto es todo lo que voy a decir. Sigamos.
¿Medianoche mecánica quieres ponerle el podcast? No sé, decime.
Ay, bueno. Bueno, King vivió más, ganó. Sí. Kubrick se murió. Si era tan listo, ¿por qué se murió?
Bueno.
Sigamos, por favor.
A ver, para que queden claro, me encanta el cine de Kubrick. Acá,
ah, bueno, filmografía hay... de Kubrick recomendada toda.
Sí, toda. Acá hay un choque de genios.
Sí, bueno, obvio. Cada uno lo suyo también,
sí,
¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que, claro, Kubrick viene con las de ganar porque el cine es a lo que va la gente. Mucho más fácil que a la lectura.
Tampoco estoy de acuerdo en eso.
Salimos a la calle.
¿Vos pensás que todas
la calle...
las personas podrían apreciar la película de Shining como merece ser apreciada?
Eso es
no digo que nosotros lo hagamos tampoco. Quizás nos estamos quedando cortos.
Ese es otro tema. Pero, ¿qué hizo más la gente? ¿Leyó o vio la película?
No, vio la película,
y
obvio.
Bueno, listo.
También hay gente que odia The Shining, la película. No sé, es un debate medio... Sabíamos que iba a pasar esto, es un debate largo. Yo no es que estoy del lado de Kubrick. En realidad yo estoy del lado de los dos. Mi corazón está con Stephen King, si no, no existiría
tibia.
este podcast. Pero hay que darle la derecha a Kubrick en que las decisiones tomadas son excelentes y son afines de algo.
Mirá que le das la derecha y te la convierte en izquierda, Tené cuidado.
No me dejan creerlo.
Bueno, vamos a redondear el tema del Overlook porque...
El Overlook.
Ya está. Ahí quedó.
Estábamos hablando de lo que es la temporalidad, y acá, bueno, lamentablemente tengo que volver a hablar sobre Kubrick, y es que al final de la película hay algo que no está en la novela, pero que yo creo que está justificado por la charla con Grady, que sí está en la novela. No creo que sea algo agregado arbitrariamente. Ajá. Lo mismo que el laberinto. Es la famosa fotografía, el cierre de Shining es la fotografía del baile,
ajá,
que está tomada en los años 20, pero en la que está Jack.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué?
No sé. La verdad...
Es algo que nunca supiste por qué.
Nunca pude encontrarle la vuelta a eso.
Si partimos de la charla que tiene Jack con Grady en que la temporalidad claramente no es lineal, es una cosa más sincrónica, se puede interpretar de muchas maneras. O Jack es absorbido por la realidad del hotel y en la realidad del hotel convergen muchos tiempos. O el tiempo presente tal vez no es tan presente, es parte como una de totalidad de tiempos. Acá me parece que hay una paradoja espacial que hay en la reconstrucción del hotel, en cómo se recorre el hotel y tiene cuestiones físicas sin sentido.
Ajá.
En la película de Kubrick. Ejemplo, copas de pinos en oficinas que están en el piso abajo o recorridos imposibles por los pasillos.
Sí, que cambia de golpe la arquitectura del hotel.
Claro, es paradójico. Creo que la foto solamente acentúa más ese que es realmente el hotel. ¿Hay temporalidad en el hotel? Bueno, preguntas. Y de nuevo, esto contrapone un poco a la idea de King, que es más sobre el hotel vivo acechante que al final es destruido. Otra cosa que no sucede en la película de Kubrick. Creo que las diferencias más significativas, más burdas, radican en el clímax y en la resolución del conflicto. Porque, acá podemos contar una y otra ya que no lo hicimos, en la novela, en lo que me parece una jugada psicológica inteligente, Jack, en el mambo del hotel y el poder y escarmentar a Danny, a Wendy, qué sé yo, y matar, se olvida de vaciar la caldera.
Sí.
Se olvida, es una boludez, pero el chabón se olvida de vaciar la presión de la pulgar, caldera.
Sí.
Y la caldera explota. Es tan simple como eso. Hay ahí como una puja entre lo real y lo paranormal, en que lo real se impone, porque al fin y al cabo Jack es del orden de lo real. Él está anclado en un mundo en el que si explota la caldera, explota el hotel.
Todo, claro.
Es muy simple y Danny se da cuenta de esto, se da cuenta de que hay algo que Jack olvidó, y el manejo psicológico va por ese lado. Yo sé algo que vos no sabés y algo que te olvidaste porque te olvidaste que eras Jack. ¿Entendés?
Porque no, ya no soy Jack.
Claro. Bueno, la caldera explota, Wendy, Danny y Dick Halloran se
porque
salvan.
Bueno, pero eso también tiene que ver con la herramienta que utiliza Jack Torrance para acechar al resto.
Sí, no, que es el mazo.
No, es un mazo. Entonces a Dick Halloran agarra, le da un par de golpes, lo deja ahí tirado.
Sí.
A Wendy tampoco la llega a matar.
Bueno, si fuera un hacha, no.
Claro,
no
claramente
pasaría
no la cuenta.
De ahí. Bueno, acá mi bipartidismo sale a flote porque me gusta mucho el mazo y me gusta mucho el hacha. Hay algo que me gusta del mazo es que es ambiguo.
Ajá.
El mazo, como vos decís, destruye, pero no destruye tanto. O sea, mismo vos
rompe.
Me habías explicado que de un lado era blando y de otro era,
sí,
era duro.
Sí, a mí en un momento me dio a entender que un lado era blando y otro más duro.
Y es
sí.
Para jugar un juego. Existe, es un elemento, es un atrezo lúdico.
Ajá. El hacha es para destruir.
Y el hacha es enteramente para destruir de la peor manera. O sea, es totalmente sádica. El asesinato por hacha es muy sádico. Entonces, eso me gusta también porque tiene sentido. Es algo que creo que encarna a Jack Torrance de King. Porque al final hay una disociación de Jack, papá de Danny, quiero mucho a Danny, no quiero destruirlo, y Jack, consumido y corrompido por el hotel. Entonces, creo que tiene sentido la elección del arma de Jack. En cambio, en la película, Jack nunca da un paso atrás. Jamás. Jack es un demente. Y cuando llega Dick Halloran, lo primero que hace es clavarle un hachazo. Pero no dura 5 segundos en el hotel. Es increíble. Eso es excelente.
Bueno,
no me puedes decir, es
bueno.
Increíble que estuviste todo el tiempo esperando. Ahí viene el negro. Ahí va a solucionar todo. Llega y le clavan un hachazo. Pero es una gran decisión.
Y
esto es como el asesinato de psicosis a los que 20
claro,
minutos.
Claro, pero ni hablar en la novela. En la cual uno va leyendo y los capítulos
ay,
se
no
llaman.
No llega más.
Claro, Dick poniéndose la campera. Dick tomando el auto. Dick llegando. Dick fracasando.
Es muy así. Entonces, bueno, pero Dick Halloran no muere en la novela.
No,
en
no
la
muere.
Película sí.
Sí.
¿Qué preferís? ¿Final feliz o verdaderas consecuencias de lo que sucede en el hotel?
Pero pará, pero tenemos el final de Stephen King donde revienta el hotel.
Es verdad.
Entonces, ¿qué hacemos?
Ahora me vas a decir que Kubrick era racista.
Mira.
¿Por qué?
Habría que preguntarle.
Ok. Yo soy fan de que muera Dick Halloran apenas llega y a mí me gusta mucho Dick Halloran en el libro y en
sí,
el libro solo quería
personaje.
Que triunfe. Yo quería que triunfe, o sea, es un personaje que te genera
pero
mucho aprecio también.
Pero por eso el mazo te deja este espacio.
Claro, te da el
porque
margen.
También le puede dar un mazazo y matarlo de pasazos, pero...
Sí, pero te deja un margen. Y en el momento en que Jack medio vuelve a ser quien era y Danny lo puede ver como era antes de huir, antes de que explote la caldera, también hay como una redención.
Ajá.
A mí Jack Torrance no es un personaje que me genere mucho aprecio. Me parece bastante desagradable. no sé si merece ese instante de redención. Yo cuando leí la novela no sentí que lo mereciera. No sé qué pensás vos. Eso es algo que no se lee en la película y estoy de acuerdo. Se muere de una manera pero vergonzosa y estúpida.
Es casi un héroe.
Bueno, en eso no estoy de acuerdo. Y a mí me gusta mucho la novela.
Pero hay que ver si Dani de alguna forma está usando el resplandor para llegar a su padre.
No, el tema es que Jack sigue existiendo en algún lugar remoto de ese ser violento.
Claro, sí.
Pero por todo lo que sabemos sobre el pasado de Jack, no sé cuánto hay de ese Jack cariñoso.
Esto también está reforzado por el vínculo que decíamos entre Jack y Dan. O sea, con Dani se lleva muy bien. No era Wendy.
Decime que no, porque es polémico.
Sí, es polémico.
Bueno, y esto desde King. A mí, digamos que, bueno, yo no es que esté en desacuerdo. De hecho, está bueno quizás que Dick Halloran viva, porque después ellos tienen una relación, qué sé yo. Pero el momento de frustración de la muerte de Dick Halloran en la película, para mí es, bro, magistral. Hay una expectativa y hay una fuerza puesta en ese personaje que es castrada, ¿no? En un segundo. Ah, sí, te gusta el negrito. Es muy violento, no tiene piedad. Y The Shining es una historia que no debería tener piedad. Por lo que sabemos sobre Jack Torrance. Y por cómo trata a Wendy, por cómo trata a Danny. Entonces eso es algo que no me parece un cambio desacertado. Y me parece jugado.
A ver, pero si lo pensás, pensalo desde el punto de vista de Danny.
Sí, pobre Danny, la pasa
mal. No, pero no solamente por eso. Pensalo de Danny como protagonista.
Sí.
Él querría...
¿Que Dick Halloran muera?
No, que Jack Torrance sea vengado por todo lo malo que hizo.
No, querría que se redima.
Bueno,
yo lo pensé también. Es darle un poquito de lugar a Danny para que no viva una vida de mierda. no se convierta en Jack, quizás.
No creo que...
Lo que le pasó a Jack. No estaba nada de acuerdo con el accionar de su padre y con el tiempo.
Bueno, pero
fue encontrando excusas en su vida
La historia de los dos y la de Jack era 100 veces peor que la de Danny.
Ni le rompió el brazo a Manopla.
Está bien, pero...
Estoy dando la razón a King y me estás discutiendo. ¿Qué me vas a discutir todo?
Bueno, entonces, ¿quedamos en qué?
No quedamos en nada. Son dos decisiones distintas. Tienen pros y contras.
Pero porque eso también tiene que ver por cómo venía contando la historia
Kubrick. Y bueno, pero es lo que estuve diciendo todo este podcast.
Ay.
Las decisiones están tomadas con un fin.
Okay.
Puedes estar de acuerdo con ese fin o en desacuerdo.
Listo.
Basta de discutirme.
En algo que sí te voy a dar a la derecha y no te voy a discutir es en la elección de Danny Lloyd.
Danny Lloyd como Danny Torrance. Excelente. No hay nada que criticar.
No hay con qué darle. Es un niño muy simpático que hizo un papel muy bien. A ver, se lo cuidó mucho porque efectivamente tenía 5 años. Los padres no querían que esté presente en las escenas. Nunca se ve con las gemelas, no ve sangre. Lo cuidaron bastante. Y la verdad, no sé dónde lo sacaron. Porque después el pibe no actuó nunca más. Y es genial.
Todo bien, se retiró invicto.
Sí.
Me gusta mucho Danny Lloyd como Danny Torrance porque creo que conjuga las dos cosas que son esenciales en la novela. Y es que Danny es un niño muy tierno.
Ajá.
Es un nene esencialmente bueno. Pero que el poder que tiene le da una impronta muy adulta. Quiera o no. Es un nene serio.
Claro.
Muy introspectivo, muy tranquilo, muy pensante.
Bueno, la novela lo retrata como un pibe que quiere aprender a leer. Porque
sí.
El resplandor también le da, o Tony... muchos mensajes escritos.
Le está dando mucha información y él es muy chiquito para poder procesarla. Pero se está perdiendo de alguna data importante, como puede ser Red Room.
Claro.
Red Room, que es lo que él escribe en la puerta de la habitación.
Que en inglés funciona.
La novela.
Que en inglés funciona muy bien porque, bueno, Red Room puede llegar a ser habitación roja.
Claro.
En la novela en ningún momento se lo menciona como habitación roja.
En la novela sí.
¿Sí? ¿Segura? ¿No le preguntan room de rune o de...
Creo que le preguntan... Líquido. Sí, le preguntan qué significa, tratan como de descomponer la palabra.
Pero no sé si dicen habitación, ¿eh? Para mí dicen rune.
La verdad no me acuerdo.
La bebida. Y lo relacionan con sentido. Jack, etc.
Pero... Bueno, Red Room es proyectado en un... reflejado en un espejo, murder. que es asesinato. Pero en la novela él llega también a pasar este mensaje, esta palabra, porque viene aprendiendo a leer y a escribir.
Ajá.
Entonces tiene más sentido que su motivación es transmitir el mensaje que está recibiendo. Pero creo que ese carácter aniñado y a la vez adulto de Danny está muy bien en la película. Es un nene muy serio.
Sí.
Y me gusta también que es un nene muy adorable, pero no desde lo aniñado, no intentando serlo.
Claro.
Es un personaje muy complejo. Creo que está bien representado. Yo no sé si uno siente lástima por Danny, tanto en la novela como en la película. Hay como...
Lo que uno siente es que se va a poder arreglar solo.
Sí.
Eso es.
Yo me preocupaba menos por Danny que por Wendy.
Claro.
Y eso es interesante en Danny Torrance y en la fuerza que tiene en la novela.
Yo espero que los oyentes estén distinguiendo cuando hablamos de la novela y de la película. Sí. Porque al final y tratamos de hacer este paralelismo constante y esperamos que lo vayan entendiendo. Yo supongo que si accedieron a las dos versiones, lo van a poder hacer. Pero en una de esas, si lo sé, lo leíste hace 10 años, 15 años, te empezás a marear.
Es complicado porque están muy entrelazadas y muy separadas a la vez. Este podcast siempre le da más lugar a la novela. En sí. Este caso fue difícil hacerlo de esa manera. Pero vamos a hablar un poco exclusivamente de la novela de King. Chao Kubrick, durante un rato.
Te reto a que lo hagas.
Puedo.
Ok.
Créeme que puedo. Hay algunas referencias literarias que me gustan mucho en The Shining. Son dos en la novela y una que tiene más que ver con el origen de The Shining como historia. Una es La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe.
Sí.
Un escritor que claramente influenció mucho a Stephen King.
Es el Poe de nuestra época.
Polémico. Pero bueno,
bueno.
Sí, ponele, bueno.
A nivel de relevancia, no a nivel de estética.
No, sí, estética, absolutamente nada que ver. Es un cuento muy cortito, son 3-4 carillas, que transcurre en un baile. No lo voy a spoilear porque querría que lo lean, es muy lindo, muy pomposo, como en general es la narrativa de Poe. Transcurre en un baile que lleva a cabo un príncipe en un palacio aislado del exterior. ¿Por qué está aislado? Porque afuera está la muerte roja, que es una peste que está matando a todo el pueblo de una manera muy sangrienta.
Ajá.
Y el príncipe se encierra para evitar que a él y a sus amigotes los agarren la muerte roja. Hasta que a este baile llega un invitado enmascarado. Y ahí pasa algo. Esto como que le da mucho cuerpo a Jack Torrance en relación al baile de The Shining, que es un evento...
Baile de máscaras.
El baile de máscaras de The Shining, que es un evento que se ve que transcurrió en el salón, o siempre está transcurriendo, no sabemos. Que es... Me gusta cómo conjuga lo divertido y lo turbio, como lo festivo y lo oscuro. En ningún momento se siente disfrutable ese baile. Es casi como un ritual.
Sí, y a las 12 se sacan las máscaras.
Tal cual, bueno.
Es lo que le dicen a Jack.
Sí.
Desenmascárate.
Y es lo que hace. Bueno, este se menciona mucho, La Máscara de la Muerte Roja. También creo que porque Jack es escritor, y quizás si él se encuentra en una referencia o encuentra esa situación en una referencia literaria, sería en esa.
Ajá.
Me gusta mucho cómo eventualmente en las dos se desenmascara lo mismo. Y por otro lado, hay otra referencia que está más relacionada a la manera en que Danny experimenta el hotel y vivencia estas visiones turbias, que es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Un libro que es más terrorífico de lo que se suele
bastante
considerar.
Bastante turbio la etimología del mismo, ¿no?
También. Bueno, ponele que eso no lo sabemos muy bien. No me voy a meter en la pedofilia en este momento. Pero todo este cambio de reglas físicas y de reglas de...
Temporales también.
También, y de órdenes de poder que sucede en Alicia cuando ella atraviesa el agujero, es muy perturbador. Las cosas tienen un corrimiento incómodo. Particularmente no lo disfruté de manera lúdica cuando lo leí. Ah, jaja, mirá el conejito. Todo me producía una incomodidad muy pronunciada, una sensación de peligro. Y creo que es lo que pasa con Danny del hotel. Mismo hay un fragmento en que está jugando en el patio de juegos del hotel, en el patio.
Sí, en la zona de juegos.
Y está todo bien y de repente está todo mal. Porque todo lo que parecía lúdico y divertido encierra debajo de sí un pasado oscuro. Uno de los momentos más terroríficos para mí en The Shining es cuando Danny está jugando adentro de ese tubo de concreto. Estaba muy entretenido, estaba en su mundo de fantasía y de repente se da cuenta que hay otra cosa dentro del tubo. Y pero que si la nieve termina de caer en el agujero, no va a poder salir. Y se va a quedar encerrado con esa manito que está saliendo de abajo de la nieve.
¿Pero él no se esconde en ese tubo por el tema de los animales? ¿De los setos? Creo que estaban las dos cosas a la vez.
Bueno, peor, no hay dónde esconderse entonces.
Y en un momento presiente que hay un niño muerto en la nieve.
¿O y no? Hay, o hubo,
claro,
un niño muerto
es
en la
que,
nieve.
Es que bueno, está este corrimiento temporal de...
Exactamente. Bueno, esa
no
es la gran...
No creo que haya un niño muerto en ese momento.
Esa es la gran gracia de Shining. Yo no creo que el nene lo hayan enterrado ahí. No sabemos qué fue lo que pasó. Eso me parece que también forma parte del gran juego mental que te hace de Shining. Como lo que decías antes, Danny es un niño y lo que está viendo es porque es un niño, o lo que Jack ve es porque es un borracho, o lo que Wendy ve es porque es una boluda, o esto está ahí, estuvo ahí, ¿cómo funciona? Por eso para mí fue uno de los capítulos más terroríficos. La última referencia que iba a mencionar es algo en la que se ancla el origen de The Shining como historia, que es un cuento de Ray Bradbury llamado The Belt, La Pradera, que lo pueden encontrar reeditado en El Hombre Ilustrado.
Gran... No sé si es un... No es un compilado de cuentos, porque tienen un...
Sí.
Un eje que los lleva. Son cuentos con un eje central.
Sí.
Que son geniales. No hay con qué darle ese, ese
no,
libro.
Hermoso. Bradbury, recomendado. Muy. The Belt es una historia que a mí me impactó mucho cuando la leí, como muchos otros cuentos de Bradbury, en que se plantea en un futuro una casa inteligente que tiene un cuarto que los niños usan para jugar, donde proyectan su imaginación, sus deseos. El conflicto parte de una disociación de lo imaginario y lo real. Y también de las intenciones de los deseos de los niños. ¿Viste que dicen que los niños siempre dicen la verdad? Para mí eso es un poco falaz, pero sí, a veces son bastante crueles. Bueno, The Belt habla un poquito sobre esto. Bradbury me gusta mucho. Hay una sensibilidad muy profunda atrás de lo que cuenta usando la tecnología de por medio. Esto ya en una nota más personal. Hay algo que queda resonando después de leer sus historias y en The Belt. Me parece que esto sucede, creo que apunta a la ciencia ficción no desde lo cínico, canchero, sea puro y todo, sino desde una reflexión quizás más sobre lo humano.
Sí.
Así que esas tres referencias para mí son todas recomendables. Dos de ellas son muy cortitas, así que no excusa.
Claro.
Y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es la experiencia de leer The Shining?
No, luego nos pasó algo muy similar, que es, ya haber visto la película.
Sí.
Dentro de todo, yo logré desapegar la cara de Jack Nicholson y Shelley Duvall, de los personajes.
La verdad que yo también.
Pero creo que es por cómo va narrando y vas aprendiendo sobre los dos. Uno aprende muchísimo de Wendy, que en la película no tenés idea de quién es. Es la mujer de Jack Torrance. Fin. Entonces eso te va dando una separación de los personajes, del cine, etcétera.
Y por eso, es mucho... perdón, por eso te decía al principio que si bien genera una expectativa que quizás después es frustrada, es posible disfrutar las dos por separado por lo
claro
que son. Porque yo ya había visto la película y me pasó lo mismo que a vos. No lo tenía tan asociado.
A mí a veces me cuesta rescatar el miedo de Stephen King. Reconozco que está ahí.
O sea, vos decís que no te produce...
A veces me cuesta el miedo en Stephen King.
Ajá.
¿Sí? Sé que está ahí, pero yo no sé si porque, chico, vi mucha película japonesa, entonces...
Sos inmune.
No sé si inmune, pero tal vez si lo leo de noche, en un bosque, sí, me va a dar más miedo.
Bueno. Altamente improbable.
Sí, y lo que más rescato es lo psicológico.
Sí.
Los rayos me daban más impresión saber el trasfondo de Jack, por ejemplo.
Claro.
Después una parte que me impactó mucho... Es la del recorte de diarios, que tiene una similitud con Misery.
Me encanta ese recurso de citar artículos periodísticos.
Claro, es distinto igual.
A mí no me mueve un pelo ese recurso.
Bueno,
qué diferentes que somos.
Y bueno. Y también a nivel psicológico está, bueno, todo esto de Jack ebrio sin estar ebrio.
Sí, eso está bastante bueno.
Eso está bastante interesante, cómo él sabe que Wendy todos los días lo va a oler. Aunque no tenga nada de alcohol encima.
Sí, la culpa.
Así que miedo, miedo. Tal vez, espera, un poco de suspenso, intriga fue la parte en que Dani entra al baño. O a la
217.
Sí. Pero más porque él es un niño. Pero insisto, no me dio miedo.
Ok. A mí sí.
Bueno.
¿Puedo contar cómo fue?
Dale.
En líneas generales, pasé un mes sin poder ir al baño y tener miedo en todos los baños que visitaba. Especialmente baños de desconocidos. Cada vez que iba al baño tenía la sensación de que atrás de la cortina de la ducha se iba a sentar una figura en la bañera. Y no iba a saber cómo caretear la situación. Me generó un impacto muy fuerte de Shining. Y es un libro que leí de adulta. No, a diferencia de los demás que solemos hablar en este podcast, no es un libro que haya leído cuando tenía 15 años.
Ajá.
Que la experiencia es diferente. Realmente me aterró. Me dejó una sensación de hipersensibilidad ante la idea de que los lugares tienen un pasado.
Sí.
Que quizás no es tan pasado, que es más como algo vivo.
Un pasado no pisado.
Digamos. Me hizo tomar conciencia de lo atmosférico en cada habitación. Así que puedo decir que sí, me aterró. Sí, dormí mal un mes y no pude ir al baño en casas ajenas. Y ni hablar de baños públicos. Ay, qué oscuro todo lo que debe suceder ahí. No está de más, bueno, aclarar que el capítulo de la habitación 217 fue el gran culpable de todo esto.
Sí.
Es excelente y creo que es de lo mejor que he leído de la mano de King. Ah.
Bueno, eso tampoco hablamos casi nada, que es cómo está escrito. Yo no le encontré...
Es muy afilado.
Claro.
Está muy ajustado de Shining. Y eso que, esto es algo que quería decir sobre la novela, bien, estaba bastante borracho cuando lo escribió. Nosotros criticamos muy fuertemente Cuyo,
sí,
que no tiene ningún tipo de sentido, pero en The Shining funciona bien. Y tengo una teoría de por qué funciona bien, que no es nada del otro mundo. Y es que, primero, es eso exactamente de lo que se está hablando. De cuáles son los efectos de ese estado.
Ajá.
Y en qué te convierte. Pero más que nada, creo que funciona porque King, en esta posición ya más holgada de sentarse a escribir, está contando sus propios miedos. Él tiene miedo de ser un escritor frustrado, de tener que volver con la cola entre las patas si no triunfa como escritor, de ser violento con sus hijos si está borracho, de que falle su matrimonio. Son los terrores de King como novelista.
Claro.
Y al final Jack Torrance es la peor encarnación de sus defectos. Hay algo muy específico que se cuenta en un momento que ya podemos considerar que Jack no puede volver atrás, y es que él está escribiendo la novela en el hotel y en un punto se da cuenta que odia a todos los personajes de su novela.
Sí, bueno,
ese es el punto de no retorno para King.
Volviendo 2 segundos a Kubrick, en la novela...
Fuiste vos, ¿eh?
Sí, en la novela él escribe, él tiene una obra de teatro, si no me confundo,
sí,
en que avanza bastante, sí, escribe, después se tara, después no se vuelve mucho al tema de seguiste escribiendo, no seguiste escribiendo, está bien, él odia lo que escribió, los personajes, hace un paralelismo de por qué escribió esos personajes, etcétera. Pero no existe eso de escribirte una rema de hojas con una frase repetida. No existe.
Eso está muy bien en la película. Las dos están muy bien.
Sí,
mira, cuando llega el momento en que Jack decide o se da cuenta que odia a todos sus personajes, es lo más bajo que puede caer un escritor. O sea, es algo que es algo tuyo.
Sí, pues sale de tu cabeza.
Y claro, sabemos, ¿qué sabemos de Stephen King? Que lo que más quiere son sus personajes. Ah. Entonces, es un momento muy oscuro para Jack. Es un momento en que pierde un grado importante de humanidad. En la película a nadie le importa eso. A Kubrick jamás le importó. ¿Qué piensa Jack?
Es que,
¿cuáles son sus valores?
No hace una mierda,
¿cuáles
en el
son
hotel?
Sus motivaciones.
No hace nada en el hotel.
No hace nada. Él está ahí vivenciando una cosa paranormal, metafísica. No nos importa. Entonces, cada uno a su manera mostró la pérdida de cordura de Jack. Kubrick la mostró con esa resma entera de hojas que dice la leyenda que la tipeó él mismo. Este, cuando la vimos nos preguntamos, ¿quién tipeó eso? Porque está hecho
sí,
a máquina,
no. Sí, sí,
y
sí.
No pasan 3 hojitas, pasan como 25 hojas adelante de la cámara. En que él lo que escribió una y otra vez es un lema que dice, all work and no play makes Jack a dull boy, que es como mucho trabajo y nada de ocio hacen de Jack un chico aburrido.
Ajá.
Algo así es un lema popular de ellos. Y Wendy descubre en un estado de terror total que en vez de escribir la novela, Jack estuvo todo el tiempo escribiendo eso. O sea, también ahí nos decimos, pará, entonces Jack estuvo siempre loco.
Claro.
Nunca escribió nada. Todo este tiempo estaba, no sé. Bueno, eso también está del lado de la interpretación de Kubrick. Es un cambio que va de la mano con las decisiones previamente tomadas. A mí me gusta muchísimo. esa decisión. De hecho, me parece que es un elemento muy icónico de la película y de la cultura popular. Eso ni siquiera está en la novela. Creo que la bronca también viene por ahí, ¿eh? Porque hay muchas
porque
cosas...
Porque instaura muchos íconos en
sí,
la cultura.
Sí, olvídate.
Y se lo vinculan a Stephen King.
Se lo vincula a The Shining. Y mucha gente omite que eso no existe en la novela.
Exactamente.
Cuando debería ser
con el
abrito
pasa lo mismo.
Bueno, claro, es que lo justo... Convengamos que lo justo sería que sea al revés. Igual esto también es debatible. Pero lo justo sería que se reconozcan esos elementos por la novela, como sucede quizás con Carrie. Porque son elementos muy pregnantes. No es un detallito que cambió, que es algo que sucede en todas las adaptaciones al cine. Ya lo dijimos mil veces. Son elementos muy decisivos en la iconografía de la historia. Entonces creo que ahí hay un fuerte resentimiento y está justificado.
Ajá. Bueno, aprovechamos y vamos a estas... Que ya mencionamos bastante estas diferencias entre la novela y la película y viceversa. El laberinto, ya pasamos por ahí.
Vamos a enumerar algunos elementos que son muy importantes.
Sí.
Y que, como decíamos, son icónicos, que están en la película, pero en la novela no existen. A mí muchos me sorprendieron porque, como ya dijimos antes, yo vi la película antes de leer la novela.
Ajá.
Y decía, che, pará, ¿y
dónde está,
¿y
esto?
¿Dónde está
¿Cuándo,
esto?
¿Cuándo viene? Bueno, el laberinto, el ascensor con sangre...
Inolvidable. No hay discusión en lo excelente que es la escena del ascensor lleno de sangre. Cómo está usado, cómo está intercalado con...
Y ese, sin efectos. Es...
Sin efectos, ahí barriendo la sangre después. Cómo está intercalado con ese insert de la cara de Dani gritando.
Sí.
Es increíble. Increíble.
Hablando de Dani, el triciclo.
También
todo
excelente.
El recorrido que hace, que si tienen la posibilidad de ver el documental, la habitación 237... Van a ver como unos loquitos, hicieron los planos y ven cómo no coinciden los recorridos con los planos del hotel.
Quiero decir algo acá, ya que estamos en tema sobre el triciclo que está ausente en la novela y para mí es hermoso en la película. Y es que el diseño de sonido y el montaje sonoro de The Shining es
impecable, sí.
Impecable, es hermoso. Lo mismo la banda sonora. Y en la escena del triciclo me llamó mucho la atención cuando la volví a ver que el oído del espectador está puesto casi al lado de la rueda. No,
sí,
no tiene sentido
abajo
con respecto
de la rueda,
a la toma.
Claro, claro.
Es ese choque del triciclo con la superficie del hotel. Me gusta muchísimo el sonido en The Shining. Me parece de primera categoría.
Seguimos con el patrón de la alfombra.
También, los patrones de la alfombra en la novela son distintos. Si bien también hacen lo suyo, hay momentos en que parece que hay alguna cosa escondida en esos patrones medio selváticos.
Ajá.
De las alfombras, pero en la película de Kubrick...
Son geométricos.
Acá de nuevo está el tema del laberinto. El cambio de lo figurativo al abstracto.
Se nota. Lo salvaje, claro.
Y también, bueno, para los que queremos creer en la historia del viaje a la luna, juega un papel muy importante en la escena que Dani está jugando con los cochecitos sobre el patrón de la alfombra y el patrón cambia de dirección.
Cuando se levanta...
Eso no es un error.
No es un error
de continuidad. No puede ser un error.
No puede ser.
Claramente no. Esas cosas son lo interesante de Shining para... ponerles el ojo.
Bueno, las gemelas en el pasillo. Existen gemelas. En la novela, que son las hijas de Grady, pero Dani no las ve
en ningún momento. El momento en que Dani se encuentra con las gemelas en el pasillo también es impagable. Todos los climas construidos en The Shining son excelentes.
Y bueno, las gemelas ya son ícono.
Sí, tal cual. Bueno, eso quizás no lo sufrimos tanto porque...
Existen.
Lo mismo que el perro... que Wendy ve al final de la película Wendy empieza
sí.
a ver todo lo que Jack venía viendo, o quizás Dan y Jack quizás veía lo más glamoroso y lo más atrayente del hotel, Danny veía lo más horrible y Wendy al final también lo ve. Hay un momento en que ella ve un perro inclinado sobre una cama que, si no me equivoco, tiene abierta la parte de atrás del traje, se ve que adentro hay una persona y está como teniendo una cosa medio sexual con un tipo.
Ajá.
Que se inclina hacia adelante y aparece atrás del marco de la puerta. Eso es impresionante. Eso es linchesco total y es hermoso. De hecho, no me acuerdo si la anécdota iba así, pero creo que Kubrick
sí.
Tuvo muy en cuenta Eraserhead.
Le hizo ver a todos los a todo el cast y Eraserhead.
Y también sí. Es muy, muy...
Porque él quería lograr ese tipo de clima de terror psicológico.
Tal cual es. Esta película es atmosférica.
Sí.
Esto es una experiencia atmosférica. Por eso está cortado todo lo estrictamente literal de la novela.
Bueno, el del hacha ya hablamos.
Sí.
Jack congelado en el final. y no explotando una caldera, que es un tanto cómica la posición
casi
de Jack.
¿No?
Sí, es patético. Un chiste, eso es como un chiste.
Es bastante patético. Sí. A mí me gusta mucho la secuencia previa, que también es excelente y te mantiene muy tenso cuando se persiguen por el laberinto.
Sí.
Pero algo que me gusta y no me había dado cuenta hasta que la vi de nuevo es que Jack va gritándole a Danny, le va gritando su nombre, pero no grita Danny, grita un sonido animalesco gutural que es como... Es muy bueno, es muy demente. Eso me gusta muchísimo en el final de The Shining.
Bueno, y en la novela...
Hay cosas también.
Que no están en la película que ya hemos mencionado, por ejemplo,
sí.
Las avispas, que es esta anécdota. A ver, primero le pasa con Danny que baja el nido de las avispas.
Sí.
Cuenta toda esta metáfora de la gente que los termina matando. Bueno, sí. Él baja este nido, se lo da a Danny porque no están más. Estas avispas vuelven, resucitan de la nada y lo pican a Danny. Tiene una historia muy similar en su infancia, algo que después se va, como un insert, va mencionando a lo largo de la historia. Las avispas van apareciendo.
Es medio... No, yo trato de ser bueno, pero siempre vuelven. Siempre
claro,
atacan
claro.
De nuevo.
No hay producto contra las avispas que me puedan cuidar. El padre de Jack, que aparece en la novela, no solamente como su historia, sino también en un momento se manifiesta, si no me confundo, a través de la radio.
Ah, no recordaba eso.
Sí, le habla y dice, sí, fue el pibe, andaba a hacer mierda.
Que, ¿y qué más le va a decir?
Que claramente es el hotel, usando al padre de Jack, entre comillas padre de Jack, que ya está muerto.
Sí, en general todo lo que es el trasfondo de Jack y todos los incidentes que ha sufrido en su vida, todas las relaciones de causalidad, podríamos decir,
sí,
están cercenadas en la versión de Kubrick. Esto creo que ya lo dijimos varias veces, así que hay muchos más de estos episodios que están cortados en la película.
Bueno, y por último, que ya mencionamos, que era con respecto al tema del laberinto, los setos en forma de animales, el mazo y la caldera. Que no recuerdo con exactitud, tendría que checarlo en la película. No sé si en un momento Wendy está chequeando una caldera.
Sí, 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 sí.
Viste que aparece algo ahí y es raro porque tampoco era el trabajo de Wendy.
Bueno, Wendy encima está laburando. Háblame de misoginia.
ahí me acordé que...
Mientras Jack estaba pegándole una pared con una pelota, literal. Sí. O sea, haciendo nada.
Una opción para aquellos que, bueno, les parece una atrocidad cuando las adaptaciones se destruyen tanto... Más allá de que The Shining, la película, es una gran película.
Destruyen es una palabra muy fuerte, pero te la voy a dejar
manipulan
pasar.
Manipulan a
reconstruyen, ¿no está un poco mejor?
Sí, no sé. Bueno, los que no están de acuerdo con eso y leen una novela y quieren ver lo mismo que están leyendo, que pasa muchísimas veces, hay una opción que es un poco larga, que es la miniserie de Mick Garris, que escribió... que adaptó y produjo Stephen King, medio como una bronca, siento yo, de, loco, vean esto, era así.
¿Quién recuerda esa miniserie?
Yo.
Absolutamente nadie. A nadie le importa esta miniserie.
Y bueno,
a Mick Garris
es algo muy jugado. Pero bueno, la miniserie es bastante fiel a lo que es la novela,
sí.
Bastante literal, muy pocas cosas cambian, y se cambian son ajustes. Y algo que... Vos tuviste la desgracia de ver, fue el final.
Sí, aclaro que yo no la vi. No la vi porque...
Te mostré un par de partes, cómo funcionan los
por
setos.
Por eso no la vi.
Los setos funcionan, se mueven. Hay un CGI barato ahí. Pero en el final...
Sí.
Que no lo quiero criticar tanto porque yo creo que Stephen King quiso ponerlo ahí porque... Habían pasado varios años después de haber escrito la novela y dijo, bueno, tiene una puntita de cómo pudo haber sido esta historia.
Y porque después venía Doctor Sleep.
Claro.
Quizás.
Sí, yo creo que ya sabía que iba a escribirlo.
Seguramente.
Doctor Sleep es la secuela de The Shining.
Uh-huh.
No hicimos los deberes y no la leímos, les avisamos. No. Después de que explote el Overlook, aparece el típico texto 10 años después. ¿Qué pasa? Descubrimos que Tony, yo no sé si ya lo mencionamos, es
sí,
algo
sí,
así como Danny 10 años después. Entonces, están en el en la graduación de Danny barra Tony. Que aparece Dick Halloran ahí todavía canchero, pero un poco más viejo, la madre también. Se gradúa. Cuando está recibiendo el diploma, ve a su padre, lo ve a Jack. Y se queda todos viendo cómo él habla... o le manda saludos a la nada.
No, malísimo.
Jack se fuma, se hace un mito.
Tan asquerosamente obvio.
Y después un final muy a lo Jumanji, que es como, esto puede continuar, que es una imagen de, acá se va a construir el Overlook, ves el hotel quemado y un cartel de, bueno, se va a construir. Y en las ruinas del hotel se ve proyectado un hotel en forma de, no sé cómo decirlo, como que sabes que es una proyección.
¡Bum!
Pero no, bueno, no sé, Stephen King se quiso ver 10 años más tarde.
Pésimo. Todo lo demás es bastante, lo otro, bastante literal.
Lo otro es literal. Sí, sí.
El nene que hace Annie es horrible. No digo horrible porque sea feo, no, digo horrible porque es irritante.
Pero ¿sabes por qué lo habrán elegido? Porque hacía muy bien la parte de poner los ojos en blanco.
Bueno.
Cuando entrase lo hacía muy
peor
bien.
Peor decisión.
No sé, sí.
Es un nene muy irritante, bueno, que siempre tiene la boca abierta.
Y al lado de Danny Lloyd...
Bueno, pasa que
es complicado.
Lloyd...
Es complicado. Pero por
la
otro
gloria
lado,
misma.
Por otro lado, Jack Torrance es muy buena la conversión. A ver, tenemos 4 horas y media para que
sí,
se convierta.
Bueno, sí, eso también.
No 2 horas y media.
Igual, no, para, ahí no lo voy a justificar a Kubrick. Porque eso, si lo hubiera querido hacer... El tema es que no lo quiso hacer.
No lo quiso hacer.
Pero si lo hubiera querido hacer, lo podría haber hecho. ¿Cuántas películas hay alguien que se sumerge en la locura? El tema es que, bueno, la elección de Jack Nicholson de por sí...
Que un par de años antes había hecho Atrapado sin salida, creo que es la
excelente
la traducción.
Bueno,
que actúa de loco. En realidad actúa de alguien que se quiere hacer pasar por loco.
En esa película está Christopher Lloyd. No importa, pero a mí me importa mucho.
Pero bueno, en líneas generales, gente, eso es Shining.
Eso es de Shining.
Siempre que se hable, se va a tratar de hablar de las dos cosas. Es imposible.
Es muy difícil disociarla, por lo menos para las personas a quienes les gusta mucho el cine, que es nuestro caso. Porque para mí The Shining es una de las mejores películas que he visto. A pesar de que la opinión de Stephen King en general sobre The Shining es que es una película fría, sin corazón, sí, que es pura estética y no cuenta nada. Creo que quedó ya claro que estoy en desacuerdo con esa opinión, pero también entiendo de dónde viene, siendo Stephen King el tipo de escritor que es.
Sí, no fue solo él también, ¿eh? Mirá que Cronenberg creo que también saltó.
De Cronenberg me sorprende.
Sí, porque
ahí me sorprende.
Sé que no le cierra ese tipo de terror. Inclusive tiró...
Es curioso igual.
Inclusive tiró Cronenberg, que la idea de Kubrick era hacer una película mainstream y facturar y ya.
Me cuesta mucho más estar en desacuerdo con Cronenberg que estar en desacuerdo con Stephen King, mirá.
Es jugado, pero
ahí,
bueno.
Ahí me cuesta. Pero recordemos, esto no lo vamos a hablar demasiado porque no hicimos este episodio, pero recordemos cómo es la adaptación de Cronenberg de La Zona Muerta. Bastante literal.
Sí.
Y está buena. A mí me gusta mucho esa película. Pero eso es todo lo que vamos a decir.
Llegamos al final de este último capítulo. Vamos a tener un epílogo de lo que fue este primer volumen, tomo. Así que bueno, les recordamos que nos están escuchando en martesataca.com.ar/medianoche en Maine. Mi nombre es Andy.
Mi nombre es Lucía.
Y será hasta la próxima.
Adiós.